Ejército Nacional, Bicentenario de la Independencia de Colombia, 1819-2019. Campaña Libertadora, 1819, 77 días de lucha por la libertad. Itinerario radial de una epopeya libertadora. Día 9. Hoy es lunes 31 de mayo de 1819. Las tropas del general Bolívar continúan la marcha y acampan en la Mata de Valentín.
Después de todo un día de travesía por los permanentes llanos inundados, acampan sobre las 5 de la tarde en Mata de Valentín. La orden, acampar tropas, según Jomini. La palabra logística deriva de el mayor general de Slogis. Es una especie de oficial que antiguamente tenía la función de acompañar y alojar, dirigir las columnas y colocarlas en el terreno. A eso se limitaba la logística, además de abarcar la castramentación, que es el arte de disponer los campamentos militares. Este oficial era el general Carlos Sublet, jefe del Estado Mayor, quien además de organizar los elementos para el funcionamiento del ejército, tenía que estar en todos los lugares para transmitir las órdenes del comandante como su segundo comandante y ayudarle a tomar las mejores decisiones para este ejército libertador. Dentro del ejército de retaguardia del general Antonio Anzoátegui se encontraba el teniente coronel José María Córdoba, quien daba instrucciones a sus hombres sobre la logística, y entre los dos oficiales contaron para toda la tropa, en esta noche de campamento, su propia vida y experiencias.
Soy el coronel Córdoba y formo parte de este glorioso ejército patriota, y como a ustedes, me ha arrullado esta inmensa llanura y los grandes mares venezolanos desde cuando vine como antioqueño desde la Nueva Granada a estas tierras venezolanas.
Yo, Antonio Anzoátegui, como su comandante de retaguardia recuerdo, y les cuento que esta región durante la colonia defendió el Imperio Español y fue visitada por el barón de Humboldt, los jesuitas, los franciscanos, los capuchinos, los indígenas caribes y los esclavos que huían de las plantaciones. Igual que ahora vemos cómo los ríos se desbordan cubriendo toda la sabana. El ganado era llevado a los sitios altos de las llanuras y en las noches se encendían hogueras para ahuyentar los animales salvajes.
Les cuento que durante la sequía, el sol calentaba, la tierra se tornaba árida y se agrietaba. Los caños se secaban y si los llaneros no encontraban un morichal, podían morir de sed. Este ambiente que forjó el carácter del llanero los hizo independientes, ariscos, fuertes y salvajes. Les agudizó los sentidos para cazar tigres y enfrentarse a cuchillo con los caimanes.
También les comparto que aprendimos a domar potros salvajes con la ayuda del rejo. Los caballos no necesitaron herraduras ni sillas. Andábamos descalzos, usando una camisa de lienzo base, un pantalón que nos llegaba a la rodilla y un enorme sombrero de paja. Y entre estos llaneros se perfeccionaron las virtudes militares como el coraje, la valentía y el sacrificio, que están innatos en todos nosotros y en especial en el coronel Córdoba, quien diestro en el manejo del caballo desde niño, compitió con los avezados llaneros, logrando sobrevivir a las vicisitudes de esta región agreste, para convertirlo en el mejor militar neogranadino, vencedor de Chorros Blancos, Pichincha y Ayacucho.
Gracias, general Anzoátegui, por sus elogios. Los recibo con humildad y con ejemplo para todos estos patriotas. También les cuento que nuestra alimentación consistía en pedazos de carne fresca o salada, asada en palo sobre fuego abierto, acompañada de plátano o yuca. El peligro de los llanos nos había hecho hombres valientes y aguerridos.
En este sentido, teniendo como base el compendio del arte de la guerra sobre la logística, en inicios del siglo XIX, los generales Bolívar y Sublet ilustran a la tropa sobre las funciones del jefe del Estado Mayor, para el manejo de la logística y para que sea divulgado a todos los soldados.
Yo les recuerdo que primero se debe preparar con anticipación todo el material necesario para poner el ejército en movimiento, es decir, para abrir la campaña.
Segundo, se urge concertar con los jefes del Cuerpo de Ingenieros y de Artillería las medidas a tomar para la instalación y conservación de los depósitos y la fortificación de los puntos que puedan facilitar las operaciones del ejército.
Tercero, se debe ordenar y vigilar la marcha de los parques de equipajes, municiones, víveres y ambulancias, tanto en las columnas como en las retaguardias, para que no estorben a las tropas y permanezcan, sin embargo, cerca. Tomar medidas de orden y de seguridad para las marchas, los albergues y las barricadas de carros.
Cuarto, es urgente vigilar las llegadas sucesivas de los convoyes, designados a reemplazar los víveres o las municiones. Asegurar la reunión de todos los medios de transporte, tanto los propios del país como los del ejército, y organizar su utilización.
Quinto, se debe dirigir la instalación de los campos y organizar el servicio de seguridad, orden y policía.
Sexto, es prioritario establecer y organizar las líneas de operaciones y las de etapa, así como las comunicaciones de los cuerpos destacados con esa línea.
Séptimo, se debe disponer de puestos de socorro para convalecientes, lisiados y enfermizos, hospitales móviles y talleres de confección. Vigilar su seguridad.
Octavo, es necesario repartir los diferentes cuerpos de ejército entre los acantonamientos, indicando el lugar de reunión en caso de alarma general, prescribiendo las medidas de vigilancia y velando por la puntual observación de los reglamentos.
Y no olvide sintonizar mañana a la misma hora y por esta frecuencia el desarrollo del décimo día de la campaña libertadora.
Créditos: libretista Nelly Sol Gómez de Ocampo, Academia Boyacense de Historia, asistente histórico Hugo Andrés Pineda, Ejército Nacional de Colombia. Producción: Emisoras del Ejército Nacional. Música: Patronato Colombiano de Artes y Ciencias.